Y aquí está Diego Iglesias, ustedes lo estaban esperando. En un rato ya se viene el taller de engaños a metro y medio. ¿Qué tal, Diego Iglesias?
¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo va eso?
Muy ¿Leíste bien. Sinceramente el libro de Cristina?
Sinceramente, sí.
500... Vos estuviste afiliado a la Cámpora, ¿no?
Muchos sí. años, claro, ajá. Sí. Después a Cambiemos, después de vuelta a la Cámpora. Sí.
¿Qué cosas bueno. no hiciste por estar leyendo el libro de Cristina el fin de semana? Decís, bueno, me iba a ir a tomar un juguito, no me quedo
buena
leyendo.
Pregunta. No, básicamente hacer otras actividades lúdico-recreativas que se corresponden por lo general con eso que denominamos fin de semana.
Claro, el ocio no estuvo.
Sí, no estuvo presente, estuvo reducido, digamos.
¿Lo leíste porque... mientras hacías otra cosa, por ejemplo, de fondo?
No,
algo...
no, que te requiere cierto nivel de concentración. Son en total 597 páginas. No, 594.
¿Y cuándo lo arrancaste?
Y el viernes a la mañana, al mediodía.
¿Lo compraste o te lo mandaron?
No, lo compré.
Mirá,
lo compré vale? porque lo había pedido y no sé cuándo llegaba.
No claro. estaba agotado.
¿No?
¿Lo
bueno, lo fui a comprar a una librería que está en Cabildo y Juramento, una muy grande, una esquina.
Sí, claro.
Y cuando entré, no estaba ya en los exhibido. Mostradores, exhibido. Le pregunté a la chica y me dijo, no, anda a la caja que quedan algunos. Y en la caja había, ponele, 5 o 6 y compré uno de esos 5 o 6 que quedaba.
¿Cuánto cuesta?
500 y pico, 600 mangos, algo así, 600 mangos, sí.
650 dice el Conde.
¿650?
Otro ejemplar. ¿Sí?
Bueno, bien. Ahí, entonces.
Bueno, ¿lo leíste con Erika en pareja?
Sí, sí, le fui comentando. Estaba bueno ajá. porque le iba comentando cosas que iban pasando, porque el libro tiene de todo, ¿no? Tiene análisis y reflexiones políticas muy interesantes, otras interesantes pero a su vez muy discutibles, y también tiene mucha anécdota color.
Claro.
Entonces lo vuelve como muy atractivo. Si te gusta la política, es un libro completamente ineludible. Y si además te interesan algunas cuestiones de la trastienda del poder, también es sumamente interesante. Es importante decir una cosa, y ella también lo aclara en ese punto a favor de Cristina, de que no se trata de una autobiografía, ¿no? ¿No? Es un libro que contiene toda una serie de reflexiones acerca de personajes muy destacados de la política de los últimos 20 años, un análisis de una mirada muy personal, que es la de Cristina, acerca de los gobiernos kirchneristas, del gobierno de Mauricio Macri.
Decís raro kirchnerista.
Sí, que
es algo que el país, acá ves lo difícil que es ponerse de acuerdo sí, en este país.
Sí.
Que con 12 años de kirchnerismo
no nos pusimos
de acuerdo.
No nos pusimos de acuerdo en eso.
En eso, imagínate.
Más tiempo que
Kirchner.
Porque está Kirchner.
Kirchner,
a mí
Kerner.
Me gusta mucho, claro, Néstor Carlos Kirchner, Elisa Carrió,
sí.
Decía de esa manera. Kirchner me gusta, Kirchner. Pero es Kirchner, ¿verdad?
Kirchner.
Para mí, o sea, para mí es una J aspirada.
Yo creo que si queremos seguir adelante con el libro, mínimamente pongámonos de acuerdo nosotros sí. cuatro.
No, decirle Cristina y ya está.
Cristina.
Kirchner o Kirchner como Midland.
Claro, no, es Midland.
Midland.
Midland,
es como una T.
Bueno.
No, este país
los dos que estamos formados.
Cristina.
Este país no tiene futuro, ¿sí te das cuenta?
No, tiene, ponemos, no eso ya lo sabemos.
Era absolutamente...
No lo leí, pero sí leí varios fragmentos porque en Twitter muchos subían
claro.
fragmentos, muchos kirchneristas y muchos anti-kirchneristas subían fragmentos. A veces el mismo fragmento, esos algunos lo elogiaban y otros lo criticaban.
Porque viene la hermenéutica del libro de Cristina, que es la interpretación que cada uno hace de acuerdo a lo que está diciendo.
No se había dicho hermenéutica en 12 años de programa.
Felicitaciones, Diego, gracias.
Gracias. Por fin le traje algo distinto al programa, ¿no?
Muy bien.
Después de tanto tiempo, un aporte.
No, ya nos trajiste un montón.
Una novedad.
No teníamos vegetariano en el programa tampoco.
Vamos, sí. todavía. Bueno, bien. Soy pesquetariano, pero bueno.
Pesquetariano.
Y no teníamos bisexual tampoco.
Qué
tampoco.
Bueno, entonces. Bien. O sea que he sumado y mucho a este
muchísimo.
Programa.
Muchísimo.
Entonces me alegro.
Y no teníamos ningún integrante que tenga pareja abierta. Así que un montón claro. nos trajiste.
¿Quién vino con pareja abierta? No estoy al tanto.
Vamos, Diego.
No, no,
vamos.
No. Ya hemos
dale.
Hablado de ese
dale.
Tema. No, la
está
verdad
la
que
puerta
no.
giratoria.
Vamos. Sí.
Lo que sí se ve en Twitter es algo que ha despertado el libro, sin lugar a dudas, que es múltiples emociones canalizadas sintéticamente, podríamos decir, en odio y amor, ¿no? Porque se ha visto muchas expresiones. Que también tiene que ver, me parece, con, hago un pequeño paréntesis, vieron esto de que Cristina está básica o esencialmente callada durante este periodo, aprovechando como una estrategia que el gobierno de Mauricio Macri va deteriorándose cada vez más en cuanto a su imagen pública.
Lo decía Napoleón, no sí. distraigas a tu enemigo cuando se está equivocando.
Sigue esa máxima
claro.
y creo que la está siguiendo bien en ese punto, es una estrategia. Ahora, este libro vino a ocupar ese lugar de como si Cristina estuviera hablando, porque el libro en definitiva es el libro de la palabra de ella. Uh-huh. Por tanto, generó.
Y está actualizado.
Sí, sí, sí. El libro. Cuando termina el libro, lo escribe el último día de marzo de este año. Así que estamos a 29 de abril, es el día de hoy.
Sí,
es
señor.
Muy reciente.
Día del animal. Felicidades a todos los animales.
Muy bien.
Gracias.
Los que tienen mascotas. No tengo mascotas.
No, somos
porque
animales
las come.
Nosotros.
Sí.
No las come lo decís, tampoco.
Pablo.
Sí.
Por estas cosas digo, sos un capo, chabón.
Sí. Hay mucha gente que no se considera animal. Dice, sí, somos animales, pero. No,
somos animales. Pero bien. Bueno.
Y mirate el espejo cuando estás teniendo sexo transpirado. Ahí después salí a defender que no somos animales.
Sí. O directamente, si sos varón, mirate desnudo. O sea, claro. ¿No? Que hay una cosa bien. Corporal ahí que
solo
te
hago todos los días.
¿Y sos lindo?
No.
Claro.
Bien.
Un poco de la descripción acerca del libro antes de pasar algunas anécdotas que me parecen bastante jugosas. Tiene contundentes críticas a las políticas del actual gobierno, muy contundentes, con mucho dato también. Se ha preocupado por asesorarse muy bien en cuanto a datos duros, claro. Números, comparación.
Bien, supuesto, no es sorpresivo esa parte.
No, también tiene una alabanza, y era lógico también, y esperable, acerca de los gobiernos kirchneristas, ¿no? Uh-huh. De los 12 años de kirchnerismo.
Bien. ¿Autocrítica?
Muy, pero muy poca. ¿Sabes que yo en el libro hice algo que es que con resaltador verde resalté las reflexiones, con resaltador bordó o fucsia, no sé bien, hice las descripciones que ella hace de anécdotas y demás. Y con celeste, las autocríticas. Y la verdad que celeste
está nuevito.
Escasea.
Está
nuevito, escasea mucho, ¿eh? Sí. Escasea mucho. También conociendo a la Cristina, me parece que es lógico, y también conociendo este momento político del país, entiendo que tampoco va a querer abrir más frente,
claro.
¿No?
Uh-huh. Entonces me Pero, parece por ejemplo, que... de su gestión. Tema inflación, tema corrupción.
No.
Tema INDEC.
No. Hay
tema tragedia 11.
No hay. Es, digamos, yo creo que si querés, la crítica más contundente que se le puede hacer al libro es la falta de autocrítica con respecto a algunos temas que han sido muy, muy flojos durante su gobierno. Y eso no está. O sea que, más por lo que no está que por lo que está.
Claro.
¿No?
Claro.
Se podría decir esa ausencia. Después están los enemigos. Los enemigos son los mismos de siempre, básicamente. Uh-huh. Los medios de comunicación hegemónicos, así los denomina ella, centrado particularmente en el grupo Clarín, las patronales agropecuarias, el poder financiero internacional de carácter especulativo y también algunos de lo que ella denomina el poder real. Léase Roca, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A Roca también lo atiende y a varios más, ¿no? Eso es divertido del libro, también si lo lees en esa clave, de que atiende a varios, ¿no?
Claro.
Los va atendiendo.
Después, ¿los atiende siempre desde el lado público o a veces se mete también con cuestiones privadas?
No, en algunas oportunidades y curiosamente se mete en cuestiones que tienen que ver con la vida privada, como lo hace, por ejemplo, con el senador Costa, si no mal lo recuerdo el nombre, que es de Santa Cruz, que es el eterno adversario que está en Cambiemos y que está... y que es el marido de Mariana Zubik, la que está con Elisa Carrió. Ahí hace un comentario que me parece, y yo interpreto como que pone en duda la sexualidad del senador, como que la pareja entre Zubik y el senador sería una suerte de pantalla. Esto es lo que yo interpreto. Capaz Cristina está diciendo otra cosa. Yo interpreto que está diciendo eso.
Sí, sería de mal gusto eso, ¿no?
Sería de mal gusto, porque me parece que primero que no tendría absolutamente nada malo, segundo que tiene que ver con la vida privada de cada una de las personas. Pero sí,
esto como que yo diga, Inés y Pablo, ¿y qué me importa lo que hacen?
Sí, sí. ¿Quieren compartir el mismo techo no siendo pareja?
Obvio, ¿qué nos
pareja?
Jode?
No,
¿qué
pero supongo.
¿Qué nos jode a nosotros, Pablo? Hagan su vida.
Claro. Benito
hagan
está bien, es importante.
Obvio.
Pero igual es raro porque lo estás hablando.
Claro,
no, estoy dando un ejemplo.
No.
Tierra, tengo un balsón de tierra.
Con respecto a las ventas, muy bien.
Sí, sí, la venta creo que la está rompiendo. Hizo 13 ediciones, 60.000 ejemplares. Oh. Están prácticamente agotados y ahora la editorial sudamericana planeaba, según tengo entendido, hacer una cuarta tirada de 60.000 ejemplares más. Piensen ustedes que un bestseller... En los últimos años en la Argentina vende aproximadamente promedio 50.000 libros, pero lo hace a través de un año y medio,
claro,
dos años.
Acá en una semana.
Esto fue una semana.
Hubo unas fake news tremendas en Twitter, no sé si las vieron. Un anciano todo hecho percha la cara, que este hombre no quiso vender el libro de Cristina y
fake
le prendieron
news.
Fuego
sí, sí.
La librería y era un hombre, no sé, de Manchester que lo habían fajado. Y esa foto
sí, estaba
puesta empezó
ahí.
A correr.
Sí, sabes que la vi, no recuerdo dónde era el tipo, pero
sí,
estaba.
Sí, pero era como si fuera de Manchester, no sé
sí,
si era de la ciudad.
Era muy absurdo,
sí.
Pero sí, empezó a correr. También vi en Twitter muchos extractos que supuestamente había hecho Cristina, que no decía.
Sí.
Hay de todo eso, era esperable que sea...
Lo del
así.
Médico que la va a operar de la cabeza.
Esa es muy buena. Básicamente, Cristina cuenta que cuando la tuvieron que operar, que le cuentan que tenía un hematoma y que ese hematoma había que operarlo porque podría generarle algo muy grave, incluso la muerte, dice que el médico que entra a comunicarle esto, dice que era un tipo alto, muy serio, que tenía una cara de tujes bárbara y que ella se empezó a paranoiquear. Y dijo, este... que soy la presidenta de la nación, me saluda con muy fría, muy seco, y me tira todo como medio mala onda, se empezó a paniquear y dijo, ¿no será que este es algún hijo de represor o de militar? Entonces lo llama Guado de Pedro, secretario general de la presidencia, uh-huh. Miembro destacado de la Cámpora, y le dice, Guado, anda a averiguar a hijos y a las asociaciones de derechos humanos si efectivamente este hombre es o no es hijo del represor. Guado de Pedro va.
Pero de la nada se le ocurrió
sí,
esa idea.
Sí, sí. Guado de Pedro va, averigua, viene y le dice, no, Cristina, nada que ver. Y después ella en el libro termina riéndose de sí misma y diciendo, bueno, ahí sí reconoce como ese nivel, claro. Sin decirlo, de paranoia.
En ese momento de vulnerabilidad sí, también.
Sí, y el poder te da paranoia. Lo que me llama la atención.
Y después habla muy bien del médico. Dice que es un tipazo, que lamenta haber pensado eso sí. Y demás.
Y se expone también diciendo eso.
Sí, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Lo que me llama la atención es cómo no se presenta. No tiene un médico fijo. Sí,
tiene
pero especialista.
No, pero es especialista.
Claro, pero ¿por qué no está ese médico igual presente con el especialista?
Ah, no sé si estaba en ese momento o no presente.
Pasa después de que no sepa nada.
Claro, a ella igual.
No, está bien, pero me imagino si vos sos el encargado, si vos sos el arquitecto de una casa y te rompe una parte, pero vos estás a cargo de algo, me parece que tenés que acompañar al especialista. Pero
y
bueno,
tal vez
estamos hablando de una presidenta de la nación.
Sí.
¿Qué sé
sí,
yo? No
sí.
Sé.
Sí, a mí me hizo pensar mucho. Hago una leve digresión, esto de que realmente cuando uno está en el poder, entiendo por lo que uno más o menos lee y conoce y habla con gente que ha estado o está en el poder, te volvés sumamente paranoico.
Sí.
Me parece que debe ser imposible estar, por supuesto que hay personalidades que tienden a ser más paranoicas que otras, ¿no? Seguro. Ajá. Pero el poder me parece que necesariamente te vuelve paranoico porque de verdad, en el caso de Cristina, de Macri, de cualquiera, te caen tiros de todos lados todo el tiempo y tenés muchas...
De adentro
y
mismo.
Y debe haber
paranoia diaria de tu trabajo y el rol que ocupás, pero sumado al factor de la salud, que cualquiera tiene paranoia cuando está mal y se siente mal, están hablando de tu cabeza, imagino lo que se te debe disparar ahí.
Sí, sí, de hecho ya en el momento cuando cuenta esto dice, mirá si este es hijo de represor y a modo de venganza me deja tarada. Utiliza la palabra tarada textualmente.
Sí, sí, sí.
Así que le pasan esas cosas. En el epílogo hay muchas cosas anecdóticas que ahora les quería contar, simplemente quería hacer un comentario acerca del epílogo que me parece muy interesante algo que ella hace y que reflexiona a partir de un artículo de Alperín Donghi. Alperín Donghi es historiador, ¿verdad? Yo,
uh-huh, sí.
no recuerdo con exactitud, que habla acerca de la meritocracia, ¿no? En el epílogo citando a Alperín Donghi. Y ella hace todo un relato acerca de la meritocracia como una de las cuestiones fundamentales que trajo Cambiemos y explica. Me parece que ahí sí lo explica muy bien, eso es como un punto a favor de por qué la meritocracia es un mensaje que se difunde y que te hace creer que vos podés conseguir cualquier cosa de manera individual y que si vas a la conseguís es culpa tuya. Y habla de la importancia de destacar lo colectivo frente a ese mensaje de la meritocracia. Me parece que eso es un punto interesante como para analizar dentro de las reflexiones y las anécdotas de color que tiene. Una que me encantó es que habla de Netflix. En un momento.
Recomiendo un par de series, sí.
Dice que es una serie de biblioteca inagotable y fantástica, así, uh-huh, así lo hace. Mínimamente la gente de Netflix le tiene que mandar un voucher o algo, digo, para que tenga, ¿no? La cuenta 6 meses gratis, algo. Mínimo.
¿Le gusta GOT?
Le gusta Game of Thrones y destaca dos capítulos de la sexta temporada, que son La Batalla de los Bastardos y Vientos de Invierno. Dice que es de lo mejor que ha visto en su vida.
Mirá.
A ese nivel.
Ya lo había dicho cuando la nata empezó con...
Sí.
En Canal 13 los domingos,
sí.
Ella decía que no se preocupaba porque miraba a GOT.
Sí, 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 sí.
¿No habló de House of Cards?
No habló de House of Cards.
Mirá.
Sí habla de Los Mosqueteros, una serie que no vi y que está en Netflix de la BBC. Dice que es muy buena. The Affair es otra serie, ajá, de la que habla. Sense 8 o Sense 8, esa es muy buena. La de los...
No.
¿No?
De hecho, ¿no
te gustó?
Suspendieron.
Es de los hermanos Wachowski.
Es de los Wachowski en la segunda temporada. Casi
las hermanas
no sale.
Wachowski.
Las hermanas.
Ahora
claro,
las hermanas.
Es cierto,
perdón,
las hermanas ahora, sí.
No, la dieron de baja.
Ah, mira. Bueno, ella dice que le encantó. También habla de un documental, Requiem por un sueño americano, del intelectual Noam Chomsky, uh-huh, y de Downton Abbey. Downton Abbey le encanta. Es fanática de Downton Abbey. Después habla de Putin. Habla de muchos líderes internacionales, habla de la política internacional, pero yo les digo, y esto sí, pasamos de vuelta a la interpretación, para mí a Chris un toque Putin le gusta. Para mí.
Fuerte.
No quiero ser ofensivo, no quiero herir las susceptibilidades de nadie, pero para mí Chris Chu un toque gusta de Putin.
¿Por qué decís eso?
Porque resulta que ella cuenta en un momento del libro cuando lo va a ver al Papa Francisco, un capítulo entero le dedica al Papa Francisco, en ese capítulo lo elogia mucho a Francisco, destaca que Francisco cuando era...
¿Cuenta que cuando era Bergoglio no se llevaban bien?
Sí, lo cuenta. Sí, sí, lo cuenta, pero lo pone más en el lado de Néstor y de Bergoglio, y dice que una lástima que Néstor y Bergoglio no se hayan llevado bien, y dice que hay una cuestión de machismo ahí y de cómo los varones conciben el poder, que una cuestión simbólica de que ninguno quería ceder, que básicamente lo que tenían que hacer era cruzar la Plaza de Mayo. Sí. Está la catedral de un lado y la Casa de Gobierno del otro. Y que ninguno quería ceder en eso, entonces nunca se terminaron reuniendo y había una disputa de poder. Ella dice, uno era el máximo representante de un poder muy importante en la Argentina, que es la Iglesia, el otro de la democracia, del Partido del Voto Popular, bueno... nunca se juntaron, pero ese es el motivo por el cual aduce que estaba todo mal. Cristina en un momento se ríe también y cuenta la anécdota de que de repente Jorge Bergoglio, cuando pasa a ser Francisco, empieza a sonreír. Y es un poco de verdad, ¿vieron? Que,
sí, verdad.
Viste que antes no se reía, ahora se ríe todo el tiempo. Bueno, resulta que cuenta que Francisco le pregunta qué onda Putin en uno de los encuentros, ¿no? Básicamente. Y ella le dice, lo tiene que conocer, le va a encantar, tiene mirada histórica y estrategia, no es poca cosa. Y a continuación le cuenta sintéticamente una anécdota y le dice, cuando me recibió en el Kremlin Putin tuvimos un diálogo encantador. Le recordé que nos habíamos conocido en una reunión en Naciones Unidas cuando la acompañé a Néstor. En ese momento yo era primera dama, le dice ella a Putin. Putin me respondió con una enorme sonrisa. Usted siempre va a ser una primera dama.
Upa.
Al otro día de ese encuentro, le seguí contando a Francisco, todo el mundo comentaba la foto en la que Putin aparecía muy sonriente, algo aparentemente poco común.
Yeah. Bueno, en House of Cards, el presidente ruso se enamora de Robin Wright.
Claro.
Robin Wright.
Sí. Claire Underwood.
Sí, la chica.
Claire Underwood. Sí, bueno, pero...
La mujer de Underwood.
Sí, sí, sí. Sí. Después, bueno, habla también acerca del aborto y el feminismo.
¿Qué dice?
Y establece muy clara su postura de que ella en lo personal está en contra de la despenalización y la legalización, pero que entiende
el contexto.
Sí, entiende el contexto y entiende que... que es una cuestión de salud pública y que ella es una dirigente política y la responsabilidad histórica en la que está colocada...
Mayor a su deseo.
Exacto, sí, claro. Hace esa diferenciación.
Sí.
Y de hecho dice algo que me parece que es bastante contundente, habla de sus nietos y dice que no quiere que dentro de 15 años, cuando ella tenga 80 años, le pregunten a sus nietos en el colegio, che, ¿cómo votó tu abuela? Y digan, no, votó en contra. Básicamente dice, che, ¿qué votó tu abuela? Y ellas van a contestar, esa vieja votó en contra. No, señor, no estoy dispuesta a ser mal recordada por mis nietas, dice Cristina en relación. Bueno,
pero, sí, su gobierno tampoco lo
eso
no,
te iba a decir, si vemos la película entera, vemos 8 años de gestión en los que...
Es cierto.
Cajoneó el tema directamente.
Es cierto, desde el Poder Ejecutivo ella no hizo nada absolutamente cuando estaba a cargo para impulsarlo. Eso también es cierto.
Pero es cierto que también el contexto y la presión social ahora es mayor.
Ha cambiado, sí.
que en aquella década.
Sí,
¿no?
Sí.
No estaba
sí.
el tema instalado ni en las calles.
Bueno,
ni...
pero la ley de matrimonio igualitario
tampoco
tenía contexto alguno y sin embargo fuerza
sería,
de...
Ahora sería inevitable, digamos, sí. tocar el tema. Ahora se pregunta y hace unos años no se preguntaba qué opinaba un político de eso.
Bueno, sí. pero va a ser una cucarda que se va a cargar sí, Macri claro. y no el kirchnerismo. También.
Sí.
Longobardi lo leyó y también tiene una opinión moderada como la tuya. Es una porquería, dijo Longobardi. Así que...
Es un análisis. Sí. Un análisis
es también.
Análisis.
Y es bien concreto.
Sí, sí, es muy concreto. Después se lo defiende a Vudú. Hace una defensa bastante cerrada, les diría, el ex vicepresidente de la Nación. Cuenta algo que era conocido, pero está bueno volver a leerlo. Dice que Alberto Fernández le criticó mucho haber elegido a Amado como vicepresidente, que cada vez que hablan del tema discuten al respecto, y que ella le dice a Alberto Fernández lo siguiente. Vos y Néstor lo pusieron a Cobos, así que callate la boca.
Yeah.
Espectacular.
Bien.
Y después dice que Vudú, básicamente, siempre siguiendo la interpretación de Cristina, nunca votó contra el pueblo y que básicamente tuvo una persecución de los medios, otra vez hegemónicos, por haber sido el que tuvo la idea de la CFJP.
Sí.
Básicamente, estatizó la CFJP. Así que también. Después habla mucho de la relación con Moyano y los sindicalistas. Eso me pareció bastante entretenido. Ya ahí entramos en una cuestión más de análisis y reflexión política.
Habla de una charla telefónica de Moyano y Néstor, horas previas a la muerte de Néstor. Una llamada que algunos dicen que existió, que no está confirmada.
No, no habla de eso. Sí dice que la ruptura con Moyano comienza después de la muerte de Néstor y antes de las elecciones en las que ella se electa por el 54% de los votos en 2011, y dice que Moyano se juntó con ella y le pidió algunos cargos de sindicalistas para que estén en el gobierno, entre ellos la vicepresidencia le pidió. Que Cristina en ese momento lo pensó y que después finalmente la realidad demostró que no le dio pelota y que Moyano empezó a pudrirse todo la relación con ella a partir de eso. Y después vinieron los 5 paros por ganancias, que ya se lo recrimina. Pero después destaca a Moyano y lo diferencia bastante del resto. Básicamente les resumo lo que piensa de Moyano, como que dice que es un gran dirigente sindical que nunca traicionó a los trabajadores, considera que se equivocó y que hasta puede haber sido manipulado por los medios. Cristina tiene muy presente en todo el libro a lo que ya conocíamos, pero vuelve a ratificar la manipulación mediática. Está muy presente todo el tiempo, ¿eh? Y la tiene como variable central del sentido común de la sociedad y de hacia dónde va la sociedad. Pero básicamente Moyano lo defiende, dice que fue junto con, no recuerdo el nombre, el mejor dirigente que tuvo la CGT, como titular de la CGT, y básicamente con respecto al resto de los dirigentes sindicales, dice, es lo que hay. Dice, okay. A nosotros, dice, a mí y a Néstor nos tocó llegar a la presidencia con estos dirigentes sindicales.
Bueno, Néstor se llevaba bien con Moyano, de hecho.
Sí. Bueno, de hecho, Moyano creció muchísimo bajo la primera presidencia de Néstor Kirchner. Pero básicamente dice eso, analiza la cuestión del tiempo histórico. Dice, miren, a nosotros nos tocaron estos sindicalistas. Nosotros ya nos enfrentábamos con todos estos. Imagínense si, como me reclama la izquierda, menciona la izquierda, dice, encima nos tenemos que enfrentar con estos sindicalistas. Es interesante la reflexión. No digo que esté bien o mal, ¿no? Pero digo, es interesante porque te hace pensar acerca de la política, de los tiempos históricos y de cómo vos, cuando estás en el poder, no podés librar todas juntas las batallas. Por supuesto que vos elegís cuáles librás.
Sí, por supuesto.
Y después podemos decir si estamos de acuerdo o no con esas que librás. Lo que no se puede hacer es todas al mismo tiempo. Y ella un poco habla acerca de eso.
Bien, gran tarea la de Diego Iglesias. Sí. Leyó casi 700 páginas el fin de semana. Me preguntó el viernes, ¿lo leo? Mirá que el lunes hablo de eso. Sí. Me olvidé de hacerte la joda, voy a decirte, al final no, vamos a hablar otro día.
¡Era genial! ¿Cómo no me lo hiciste?
Bien, ¿sería el taller de engaños, Diego, alguna historia para contar?
¿Algo el fin de semana?
No, para nada. No.
Tipo
no.
Vos leyendo y ella fuera.
¿Estuviste con Erika?
Sí, estuve con Erika.
¿Todo el tiempo?
Sí. Casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo.
Cuidado. Diego, sí. Vos vas a comprar una caja de herramientas.
Sí.
¿Vos pensás que las herramientas vienen adentro de la caja o no?
No, yo pienso que sí.
No, yo pienso que sí.
No entiendo porque está ahí.
Que yo pienso que la caja de herramientas viene con herramientas.
Perfecto, dame un abrazo. Vení para acá. Somos dos. Somos el 15% de los que piensa de esa manera.
Estamos en franca minoría.
El 85% dice que no.
Perdón, Pablo, perdón.
Hoy Nacho
perdón.
Sosa, con una amable generosidad, me compró una caja de herramientas. Llegué a la radio, la caja es preciosa.
Sí, no problema.
La abrí.
Y estaba vacía.
Y estaba vacía, estaba en los compartimentos.
Pero él le
vacíos,
pidió una caja de herramientas.
Y me pareció rarísimo. Pensé que era una joda. Pensé que Pablo había sacado todo. Dije, Pablo se tomó todo el laburo de sacar todas las herramientas. No, claro. Viene sin herramientas.
Pero quiero aclarar algo de estadística. Saben que sé un montón de estadística. Si suponemos que la audiencia de este programa es más o menos similar a la audiencia de Buenos Aires, pongámosle, y solo el 15% vota que sí, ajá, significa que ustedes son un subgrupo dentro de los bachilleres.
Estamos, claro, es verdad.
O sea, hay un montón de bachilleres que saben las cosas y hay un subgrupo minúsculo.
El grupo duro, el núcleo duro.
Al que los bachilleres le dicen bachilleres con desdén.
Claro.
Al bachiller que le dice bachiller.
Somos ahí los estamos. Claro.
Ahí es como Carrullero y te diga Cabezón.
Sí,
eso.
Ahí estamos, sí, perfecto. Sí, sí.
Está bien, mejor, no somos tibios.
6:24 de la tarde en la República Argentina y seguimos de la siguiente manera.